¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa?
¡Wow!
Ahí vamos bien, supongo, ¿no? Yo me alegro mucho por la banda, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Es que me gusta la muletilla esa, de como no puede ser de otra manera, que lo dicen todos los programas de radios. Y nada, oye, que estamos encantados. Hoy estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, no sé qué le ha pasado en la voz, pero bueno, evidentemente. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM... telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp, tenemos 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, onda?
A ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y tu tía irás a Belén.
Después de rogarla, incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión, y entonces me di cuenta de la grave situación. ¡Por Dios, no está nada mal! Zumo de naranja en una copa de champán. Si estas son las pibas de Belén, ¡yeah! Esto sí que es demasiado. Llamé a un taxi cuando se acercó.
En fin, vaya, la historia, esto que lo ha elegido Ángel Moreno, ¿no? Ángel,
sí, sí,
está mejor ya, ¿eh?
Sí, lo he elegido yo. Es una serie que, sí, bueno, que para mí fue una referencia para mí. De hecho, yo sí, al mayordomo le intenté contratar para mi casa, sí, pero no me aceptó.
¡Wow!
El
mayordomo era un personaje maravilloso.
Sí, es... Bueno, todos eran...
La verdad que todos. Sí,
eran,
sí,
todos,
sí,
maravillosos, sí, sí. Pero quiero dar un poquito de alegría en un día que, sí, es, sí, muy duro para mí.
¿Quién cantaba esto en castellano?
Que he dicho...
Mariano,
que he dicho,
el Muelas.
Que di...
el Muelas. Sí, oye, tenemos a José Luis Márquez, el primo.
Hola,
de
Felipe González
Márquez. José Luis, ¿tú lo sabes?
Sí,
el Muelas, dices.
El Muelas.
¿Quién es el Muelas?
El Muelas, este que
doblaba. Iván Muelas, dices.
Ese, exactamente.
Ah, el actor de doblaje Iván Muelas. Tipo, además, guapete y tal. Y este parecido. Es el que grabó la historia. Esta. Ah, no, grabó. No lo sabía. No tenía ni idea, pero... bueno, Príncipe de Bel-Air es una referencia para una generación. Eso lo veía todo el mundo.
Sí.
Tenemos a Lola con nosotros. Lola, bienvenida. ¿Cómo estás?
Oli, buenas noches. Traigo una propuesta maravillosa que os voy a, sí, dejar.
Vale, pero antes te quería preguntar, ¿tú veías El Príncipe de Bel-Air?
Hombre, claro.
¿Te molaba esto?
Me gustaba muchísimo.
¿Por el rollo Beverly Hills o algo
todo,
de eso?
Todo. Me encantaban los personajes.
Qué maravilla. Claro, era muy transgresor. El Príncipe de Bel-Air era buena gente. Bueno, de verdad.
Sí, como yo, pero...
No, que te quiero decir que en teoría era de una familia así que venía, sí, un poco de tal, pero luego resulta que el chaval era buena gente.
Sí, me tenía... había que rascar poco para sacarle que era un buen tío.
Que era buen tío, ¿verdad?
Sí.
Pero tenía sus cositas.
¿Eh? Sí, hombre, como todo el mundo, evidentemente.
¿Quién no tiene sus cositas?
Mira, hay gente que tú tienes que ver un poco la actitud. Cuando la actitud es, digamos que mantiene una línea, dices, hombre, cuando alguien cambia la actitud, esto te lo digo al hilo de que José Luis me estaba contando ahora, de una persona que él conoce y que tenía una actitud, pero que de repente empieza a cambiar de actitud y no sé qué, y bueno, pues... Y
pero debido a un problema que yo creo que afecta a todo el mundo. ¿Vosotros sí. qué pensáis del tú y del usted?
Del tú y del usted.
Del tú y del sí, usted. Sí.
¿Lo ¿Qué encontráis hay que respetarlo? Hay que respetarlo.
A ver, hay gente que le gusta que te tuteen y otro que le gusta.
A mí particularmente me gusta que me tuteen.
Que te tuteen, ¿no?
Pero puede traer problemas.
No, a mí no.
Sí.
Yo si no conozco a la persona no le doy pie a que me...
¿Tú quieres que te hablen
que tenga
de usted?
¿Mantienes la distancia?
Un poquito. Al principio sí.
Anda.
Dependiendo sí. de la persona.
Claro.
Bueno, pues el...
Esta historia el que José Luis conoce habla de una persona que sufre una especie de metamorfosis. No, no. A ver, no llega a lo de Kafka, pero...
Cucaracha no se vuelve.
No, no se vuelve insecto. No.
Lo que pasa es que al ser una persona como un director general de un banco...
Sí.
Que ha tenido un discípulo que desde los comienzos ha estado trabajando con él y además entraba el primero, se iba el último, no salía a comer.
¿Te refieres a la actitud de él, del empleado?
Del empleado.
Ya.
Luego le hacen director de sucursal y sí. bueno, seguía igual. Pero de repente cambió. Y cambió que al mediodía, sí. a las 2 de la tarde se iba y sí. regresaba sobre las 4. Entonces, claro, el director general... debido a que le tenía mucho cariño, dice, este chico puede tener un problema, no sé qué es, esto es muy raro. ¿Y qué hizo? Pues contrató a un detective privado que ya había trabajado para el banco y le dijo, quiero que vigile usted a ese señor que se llama Antonio López.
Pero muy muy radical, ¿no? El tema, sí, digo yo. O sea,
se lo podía haber preguntado, ¿no?
Claro, si sí. ves que alguien tiene un cambio de actitud, ese... de... No sé, dice, bueno, eso es como matar un poco
sí,
poquito
no
a cañonazo.
Él no quería o decepcionar al chico, claro. ni que pensara mal también de él, porque claro, ¿qué iba a hacer? Sí. Pues se lo pide y le dice, mira, este chico le cuenta la historia, que no faltaba nunca, que no se iba a comer, en fin, etcétera. Dice, pero lleva ya desde la semana pasada que todos los días a las 2 de la tarde se va y viene a las 4. Quiero... que le haga usted un seguimiento de una semana y luego me informa. Dice, bueno, efectivamente, pues no hay problema. Entonces a la semana ya se presenta el detective al director general, dice, pase, pase, ¿tiene usted ya un informe? Dice, sí, sí, un informe que se lo voy a dar.
O sea, lo que hizo fue seguirlo básicamente a sí, ver qué es lo que hacía.
Un seguimiento, lo que hace el detective es un seguimiento
sí, sí, sí.
Y saber exactamente qué es lo que hacía. ¿Y qué pasó? Dice, pues mire, muy sencillo, este señor sale de la oficina, coge su coche, se va a su casa, come con su
sí,
mujer
sí.
y luego se echan la siesta, hay sexo
sí.
y después
wow.
se fuma un puro,
pura.
Esos habanos especiales sí. de los
ahí
que
está.
Le gusta, de los que le gusta mucho. Dice, bueno, pues no veo nada malo
no, yo,
en él.
Nadie, o sea, quiero decir,
a mí lo que me
el tema está claro, sí, está claro, o sea,
a mí...
Se iba a casa, ¿por sí. qué? Porque a lo mejor, oye, pues quería, yo qué sé, estar más
salir un poco
con su,
de la
claro,
oficina.
De la, claro, tener el rollo con su señora.
A mí hay una cosa que me extraña.
¿Y
o
es?
Sea, no eso, lo que ha contado José Luis bien, pero que lo haga todos los días, eso sí me extraña.
Hombre, perdón.
Tiene que salir a comer,
¿no? Que todo el mundo es como tú.
Ay, es que le empezó a coger el gustillo.
Claro, no.
Entonces ya no podía pasar
claro.
sin ello.
Bueno, vamos,
y de todas maneras tiene que salir a comer.
Claro. Claro. Claro.
O sea, ya aprovechaba que iba a comer.
Sea,
echaba,
lo que sea, comía.
El detective le dice que se va.
Y ya
sí,
está.
Claro.
Se va a su casa, come, sí. Se acuesta, relaciones sexuales.
Y el director dijo, bueno, pues entra dentro de lo normal.
No es malo, no es malo.
Dice,
eso me deja tranquilo porque, lógicamente, yo me pensaba a lo mejor una cosa peor. Imagínate que se ha metido trapicheo de droga.
Sí, sí, etcétera. Cualquier cosa. Se había metido en mundos raros.
Raros, raros.
Claro, claro, claro.
Y bueno, entonces, ya pasado un poco la conversación, le dice el detective, dice, señor director general,
sí.
hace mucho tiempo que ya trabajamos juntos, hemos hecho, bueno, pues en muchos casos, ¿le parece a usted bien que nos podamos tutear? Y el otro le dijo, sí, hombre, no, por supuesto, con la cantidad de tiempo que llevamos, hombre, ya nos conocemos.
Ya tanto tiempo. Claro.
Ya nos conocemos lo suficiente.
Claro.
Dice, bueno, pues ahora que ya nos podemos tutear, te voy a pasar otra vez el informe.
Sí.
Dice, vale. Dice, ¿qué pasa? Dice, pues mira, este señor, Antonio López, dice, sale a las 2 de la tarde, coge tu coche,
El del director.
El del director. Vale.
General.
Se va a tu casa.
Ostras. Vale.
Come con tu mujer.
Vaya.
Se acuesta luego la siesta con tu mujer.
Bueno.
Era un campeón.
Mantienen relaciones sexuales con tu mujer.
Wow.
Luego se fuma tu puro. Habano es especial.
Vaya.
Y al final regresa a la oficina. Sí. Eso es el seguimiento que hace. Claro. Y entonces el director general no sabía cómo reaccionar y le dijo al detective: qué importante es el tú y el usted.
Y el usted.
¿Verdad?
Sí. Es que cambia totalmente. Claro, no, o sea, quiero decir, desde el fornicio con la señora del director.
Que cojas su coche, claro, que cojas tu coche. Claro. Que se acueste con tu mujer. Porque
ya, yo veo cosas muy graves, pero sobre todo que le pille el coche al jefe. Eso ya me parece.
Sí, es lo peor.
O sea,
¿eh?
Eso es. Eso
echarle
es
cara.
Alguien que ya no tiene. Ya no ha pasado la línea roja.
Lo de la mujer pasa.
Ya, ya. Es que no, todo, pase todo. Pase pero, todo.
Es que lo del coche. Lo del coche.
Pero es que lo del coche.
¿Tú sabes qué coche era?
No se le hace a nadie.
Y el Lola. Depósito vacío lo dejaba. Lola.
¿Cómo seguro? Sois los hombres.
No, perdóname.
Qué ligereza tenéis, por favor.
No, yo estoy poniendo en valor la cantidad de cosas que este hombre no hace bien. Una de ellas, evidentemente, y me parece una falta de
cortesía,
de todo, es quitarle el coche a su jefe. O sea, luego puede ir con su señora, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y comer allí incluso y fumarse el puraco y todo eso. Pero lo del coche.
¿Y tú te imaginas, Mariano, te imaginas a final de semana con el depósito vacío?
Madre mía.
Este hombre. Y que es incapaz.
No, y decir, hay que ver cómo está subiendo la gasolina. Sí. Que no me dura nada, tío.
Sin nada en la nevera, que se lo ha comido todo.
Hombre, claro. Y sin un puro que fumarse.
No, y decir, ¿cómo bajan los puros? Y tal, claro, son puracos.
Fumo mucho, voy a tener que reducir esto.
Es que todos son inconvenientes, fíjate. Fíjate, es alucinante.
Sí, pero tienes razón, lo del coche es imperdonable.
Es imperdonable. De hecho, mira, yo tengo un
conocido.
Tengo un conocido que le decía a la señora, le decía, hay que ver, ¿quieres más al coche que a mí? Y él le decía a ella, no digas bobada, os quiero a los dos igual. Decía a ella. No, que bueno, porque hay gente que con el coche, pues.
Sí, no sé.
Que el coche es una cosa que. Madre mía.
Uy, si mi coche hablase.
Sí, en tu coche han pasado cosas.
Ni te cuento yo.
Me imagino.
Mi madre
se ponía enferma. Yo vivía en Toledo.
Sí.
Y entonces ahí el valle, que era lo que separa el río del parador. Sí. Había ahí unos aparcamientos maravillosos, porque ¿dónde ibas en los años 70? Sí.
Ya sé por dónde vas tú.
Mi madre cada vez que se enteraba que mi novio traía coche, se ponía enfermo.
A esa zona le llamaban el materno infantil.
Efectivamente.
¿Y lo que no valía lo tiraban al río?
No.
A ver,
no, pero ahí ha pasado, si los coches hablasen.
O sea, allí había, cuando había alguna cosa de. Claro, algún contubernio, digamos. Se iban allí en maniobras orquestales en la oscuridad, ¿no?
Totalmente, porque no había. Era o parque o coche.
Claro. Y pues, fíjate que hubo una época en que los coches eran bastante incómodos para todo eso.
Sí, porque no se tumbaban así de sopetón, eran ronc, ronc, ronc. Sí. Y había veces que ya se te pasaba el tiempo.
Hoy en día también, porque le pegas una patada a la consola esa que tienen enorme. Te la cargas y dices, ahí va.
Pues, Mariano, te doy una exclusiva. Bueno, hoy te voy a dar varias exclusivas y no todas agradables.
Vale.
Pero la primera, tú sabes que yo nunca, he tenido relaciones así sexuales en un coche. Jamás.
Nunca.
Jamás.
Porque
espera. Ay,
pero
sí,
no,
una.
¿No has tenido coche?
Sí, no he tenido mucho.
Pero
coche.
Esto tiene interés para el
eso
público
que tenía
general.
Casa, eso es que tenía casa. Exclusiva. ¿Eran pudientes?
El 850 y el 1430 eran una maravilla, hombre.
¿Y el
yo creo que, a ver, dime, muchas veces, tú presumes mucho de tal. Yo creo, Ángel, que no es para tanto.
No.
Es una percepción personal.
Pero
que
no es
tengo.
Para tanto el que no lo haya.
Que no ha habido tanto fornicio como tú quieres hacer creer.
En el coche no ha habido
coche
nada.
Coche una vez, según tú.
Sí, vale, y fue nada.
¿En qué año fue eso?
Allá por los.
Verás, 78.
78. Vale, ¿y qué coche era? ¿Qué tipo de coche?
Un 127 rojo.
¿127 rojo? ¿Fu? ¿Era Fu? No.
¿Fu qué?
El 127 Fu.
¿Y su qué?
Bueno, era Fu, uno que corría mucho.
No, este era normalito. Vale. Este era normalito, era un 127 normal. No, no era normal.
Vale.
Y mira que luego he tenido coches amplios, ¿eh? Para poder haber hecho
ya.
grandes.
Pero bueno, luego ya tenía sitio donde...
Casa, tenía casas mayores que los coches.
Claro, tenías claro, hoteles tiene, y tal. Claro.
Pero ¿os dais cuenta que no hacía falta hacer yoga para poder hacer todo eso en un coche pequeño?
Nada.
Hombre,
lo que era la imaginación.
Tenías que ser un poco el hombre el hombre maravilla, ¿no? Sí. Porque era te clavaba la
palanca de cambio,
¿no? Los riñones. Y eso era lo mínimo. O sea, quiero decir, había veces que era muy complicado. Pero bueno, o sea, Ángel Moreno, esta es la historia.
Y
solamente hizo el amor, digamos, por decirlo así.
No. Y te voy a decir otra cosa.
Ángel, escucha lo que te estoy diciendo. Sí. Porque dices que no.
Porque
Ángel Moreno hizo el amor una vez en el coche.
Es que no.
Wow. Es que no,
el amor. No pude. Pero no pude, no por mí, sino por el 127.
A ver, Ángel, espérate un momento.
A ver,
tú acabas de decir hace un momento que la única vez que hiciste...
No, que tuve relaciones...
Relaciones sexuales.
A ver, relaciones sexuales no es hacer el amor.
Es que es un amplio abanico, evidentemente.
Claro, pues yo el abanico...
Fornicio
no. No, el abanico cogí una... ¿Cómo se dice?
¿Qué hacías?
Pues no sé, yo...
No, tampoco lo explique ahora.
No, dice que no hacía
no,
amor.
No, fue en la ciudad universitaria, me acuerdo. En la ciudad universitaria. Pero es que casi me eslomo y dije, mira, vamos a dejarlo para otro día. Porque sí.
Las tapias del cementerio de San Isidro daban mucho de sí. Pues,
¿se puede saber que ella, luego tuviste relación con ella, pasado el tiempo? ¿O ahí dijo ella, este no me sirve porque es un bananas?
Pues le debí gustar porque sí, repitió.
Repitió, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero ya wow. No en el coche, ¿eh?
Claro, me imagino que ya sería un apartamento.
Ahí me decía, porque yo no conducía, conducía a ella. Y cada vez que me decía, ¿te llevo a casa? Y yo decía, no, que no me lleve a casa.
Ángel, yo tengo una duda. ¿Tú has conducido alguna vez?
Sí.
¿Te has conducido?
¿Pero has conducido o has apuntado el coche? Es diferente.
Las dos cosas. Yo siempre para adelante.
El mal conductor no conduce el coche, lo apunta.
No. Yo he sido muy buen conductor, tardío conductor.
¿A qué años empezaste a conducir?
Pues mira, en el 93 me saqué el carnet de conducir.
Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Cuántos años tenías? Ya era hasta
ya, 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 ya era terciadito, ya la cosa
era que estaba.
36 años.
36 años empezaste a conducir.
Fíjate.
¿Y qué motivación te hizo empezar a tener a conducir? Quiero decir, lo podías haber dejado perfectamente.
Sí, no, pero no. Yo
y no haber representado un peligro para el resto de la humanidad.
No, yo notaba, yo desde los 18 años noté hasta los 36 que me gustaba conducir, pero no me decía, porque en mi familia...
Tardaste 18 años
en
más.
En decidirme, sí. Para algunas cosas vale. Soy muy
indeciso, indeciso.
Sí, indeciso, sí. Pero tú sabes que yo me saqué bueno, eso ya lo he contado muchas veces, no voy a contarlo. Pero que
¿te sacaste qué?
El carnet de conducir.
Sí. No.
El carnet de conducir me saqué, entonces daba ahí.
Yo me saqué el carnet de identidad a la primera.
¿Ah, sí?
No sé más.
Qué suerte. Enhorabuena, Mariano.
Hombre.
Yo sé una anécdota de Moreno cuando se sacó el carnet de conducir en el teórico.
¿Sí?
Entró al teórico y sí. Le dijeron, dice, les advertimos, señores, que con 5 fallos están suspendidos. Y cuando salió, dice, solo he contestado a 4. Así no me arriesgo.
Claro, no se arriesga, evidentemente.
Es que
eso lo hiciste tú.
José Luis, pero
no lo hiciste.
Pero no lo cuentes, José Luis. Hombre, eso te lo conté a ti. Hombre.
No, lo de el tema eso tuyo no, de no, la, no. Del tema de carne de conducir trae cola.
Trae cola.
Y sí. Que ya lo has contado, pero
ha prescrito.
No quiero.
Prescrito,
vale. Bueno, decías que querías hacer hoy no sé qué más.
No, ya me tengo que poner en serio. Yo hoy es un día muy importante en mi vida profesional, sí. Pero quiero que el programa transcurra por sus cauces normales. Y ya en la segunda parte, pues ya... Pero creo que es una noticia que va a sorprender tanto como yo sí. Creo que es necesario.
O sea, que tienes una exclusiva que vas a dar dentro de un rato. Vamos,
exactamente.
Resumiendo un poco lo que sí. Quieres.
¿Buena o mala?
¿Y por qué no la dices ahora?
No tiene buena cara, ¿eh? No tiene buena cara.
A ver, yo creo que es buena para todos. Es dura, difícil de tomar. Y la voy a dar aquí en este programa hoy.
Voy a pedir que nos bajen la calefacción.
Sí, porque yo si no, no voy a dar ni exclusiva ni nada. Me voy a quedar
como un
asadito
pollo,
como un pollo también.
Uy, por Dios, qué calor.
Sí.
En fin, bueno, Ángel, tienes una sección, evidentemente, ahora.
No, tengo la exclusiva.
Ah, ¿la exclusiva ahora la vas a dar?
Sí, me están diciendo que sí. Yo no...
Ah, no sé, yo no... Tú mismo.
Sí, además, lo he traído escrito y todo. O sea,
vale.
Bueno, si tenéis tanto calor, ¿por qué no empezáis a quitaros ropa?
No, por Dios. Uy, Lola, Lola, no nos provoques, Lola.
No hemos traído el coche.
¿A que no tenéis? Provoques. ¿Quitaros ropa?
Bueno, adelante.
Vamos.
Bueno,
vamos.
Pues, esta noticia la tenía muy meditada.
Ángel Moreno va a dar una noticia. En Gola, ¿eh?
Exclusiva.
Sí, voy a Angola. Hace dos días, en el fin de semana, me reuní en un restaurante madrileño, no pagué yo, una comida muy importante con el director general de Telemadrid, de Onda Madrid, y le comuniqué una decisión que...
Espera un momento. ¿Por qué no lo quitas el subwoofer, tío?
No, que queda bien.
Joder, macho, es que suena ahí como...
Es que queda, para esto queda bien, Mariano, por favor. Es mi día hoy.
Ya, por eso, pero vamos.
Para que no pierda los nervios.
Vale, o sea, tú te reúnes con la cúpula
ya,
de...
Ya me la ha quitado.
Te reúnes con la cúpula de Telemadrid, sí, de Onda Madrid...
Ya saben la noticia.
Sin que tus compañeros, que somos nosotros, sepamos absolutamente nada.
Sí. Y es más...
Sí, ¿no? O sea, así como...
Feo,
sí.
Y no admito preguntas. Voy a leer un mínimo comunicado.
Vale, pues adelante.
Lo tengo escrito.
Bien.
Dice así.
Habla Ángel Moreno.
Venga, no lo pienses.
Es que es muy duro, ¿eh?
Dale.
Antes de las preguntas...
Sí.
Quería anunciar a toda la audiencia que... El 29 de junio de 2024 no seguiré en Mentes Peligrosas.
¡No! Bueno.
Sí.
Pero eso es verdad.
Espera, que no he terminado el comunicado.
Ah, bueno.
¿Te parece poco?
Deja que termine el comunicado, a ver.
La situación merece un cambio de rumbo. Y como marianista que soy...
¿Cómo qué?
Marianista que soy.
Sí, por mí lo ha dicho.
Sí, no puedo permitir esta situación.
Ya.
Lo tenía ya decidido desde que terminamos el programa hace unos días. Pero
hace
creo.
Un día concreta, porque hace unos días concreta.
Hace dos semanas.
Vale.
En concreto.
Y te lo tenías guardado.
Sí. Voy a continuar. Digo, lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento. El programa necesita un cambio de dinámica.
Sí.
Sobre todo pensando en los colaboradores.
Sí, es cierto.
Que a partir de hoy se liberarán.
Sí.
Estarán más tranquilos.
Bueno.
Eso sí, de aquí a ese día daré todo en estos meses que quedan. Todavía podemos hacer una gran temporada y esta decisión que comunico ahora ayudará a que la dinámica cambie en el grupo. Ahora preguntas.
¿Pero y eso?
Ahora podéis hacer preguntas.
Ángel, sí. ¿Por qué el 29?
Porque termina la temporada antes del verano. Ya. Y creo que es el momento de...
¿Se habrás elegido a voleo o tiene alguna razón?
No. Es el día en el cual lo tengo que comunicar. Ya. Creo que es el...
¿Tú crees que creas estabilidad en el grupo sabiendo que te vas a marchar? ¿No crearía más estabilidad que des un portazo y te pires ahora?
No.
Y que todo el mundo se quede tranquilo y diga, por fin se ha ido.
No. De hecho, yo lo que espero de vosotros, los colaboradores, la decisión ha sido muy bien tomada por la dirección de Onda Madrid.
¿Te has dicho que bien, ¿no?
Que no me lo pensara más.
Claro. O sea, están de acuerdo. Claro, no me extraña.
Pero porque yo, por otro lado, en el día a día he visto la unidad que hay en el equipo, pero me han sorprendido las llamadas que he recibido de gente de Onda Madrid. Y,
digamos que un poco no ha soportado las críticas.
A mí, en general, no se me valora. No se me valora. Y esto genera un desgaste. Y más en mi casa, cuando llego por las noches a casa.
Y lloras.
Y lloro. Claro. Y lloro.
Ángel, ¿tú crees que no se te valora realmente?
Sí.
O sea, ¿eres de la gente que necesita que estén continuamente diciéndole tú eres muy bueno, tú eres fenomenal?
¿Y tal, quiere que le regalen los oídos?
Claro, ¿eres así o...?
Tengo la sensación de que haga lo que haga, no se me valora. y ya no está
Ángel, depende. No. Muchas veces cuando la cagas, pues no se te puede valorar.
No, no.
O se te valora en sentido negativo.
No, y si he tomado esta decisión no es porque no pueda aguantar la presión, que la pueda aguantar.
Yo creo que no.
Pero llegamos en un momento de los más complejos y estoy convencido que nunca se va a valorar mi trabajo en Mentes Peligrosas como se debe. Y por eso me voy.
Pero, a ver, ¿esto qué significa? Te vas a ir, ¿no? Entonces,
sí.
Todas las secciones que tú haces las puede hacer otra persona. Con lo cual podemos ya empezar, o sea, a repartir. José Luis va a hacer una, Lola va a hacer
hasta
otra.
Hasta el 29 de junio no me toco una sección nadie. Vamos, que no se me ocurra.
Claro. No, hombre, a ver, tío, no, tampoco se puede ser un...
No.
Vamos a ver.
No. Yo hasta el 29 de junio sí, estaré en todos los programas
me
aquí.
Parece bien, pero ya, ¿qué sentido?
Como siempre.
¿Qué sentido
yo quiero
tiene?
Ir cogiendo cacho.
Claro.
No, lo siento.
Bueno,
lo
siento.
Vamos a repartirnos un poco las migas del tema.
No, yo diría que se vaya ya.
Porque claro, yo lo que no entiendo es, ¿por qué te vas a ir el 29? Te puedes ir hoy.
Porque
que hoy es día 5, además, ¿no? El 5 de...
Porque quiero... Claro. Quiero concluir el trabajo.
Hasta que no nos acostemos, no es 6.
Claro. Quiero concluir el trabajo comenzado en septiembre. Claro.
Pero no es necesario.
Bueno, eso lo dices
¿Pero qué
tú?
Necesidad hay de que lo diga? Yo que no le veo la necesidad.
Si no te han valorado.
A ver, después de lo bien que se tomó la dirección de Onda Madrid, sí. Mi decisión. Pero
no, es lógico.
Pero no me pusieron. Pero ya no me dijeron, pues a partir de ahora los poemas los va a hacer José.
Porque
Luis.
Eso es una cosa interna, Ángel. Eso lo tenemos que decidir aquí.
No. Con guión, ¿no?
Claro. Sí, pero con el equipo de guionistas, los documentalistas, la gente, claro, los colaboradores.
Me estoy
es un
llevando,
equipo muy amplio. Claro.
Sí, pero me estoy llevando un duro golpe, Mariano, hoy.
¿Por qué?
Yo esperaba
que te dijéramos, no te vayas y tal.
Hombre, era una posibilidad.
Si quieres lo hacemos, te podemos decir, no, Ángel, no te vayas.
No, pero
o sea, no te vayas el 29. Si te quieres ir, vete ya.
Vete el 11.
Ahora entendéis lo de eso de llegar a casa por las noches.
Sí.
Pero no dices que aguantas la presión, no la aguantas.
Sí, pero claro, pero es que yo llegaba a casa a las 12:30 diciendo, con lo bien, con lo mucho que he trabajado esta sección hoy.
Ángel, no se me va a perdonar. Perdóname, después de lo que hemos hecho por ti, tío, o sea,
me voy.
Yo en mi caso, por ejemplo, que incluso cuando te he presentado, te he presentado directamente a la audiencia. Aquí Ángel Moreno, aquí la audiencia, aquí la audiencia, aquí Ángel Moreno.
Eso lo tengo que reconocer.
¿Me entiendes? Y te lo he hecho, o sea, lo he hecho además.
Sí.
Pero vamos.
Pues.
No sé.
¿Tú crees que vas a soportar llorar tanto hasta el día 29 de junio?
O sea,
no vas a tener ojos.
He comprado un paquete de Kleenex que me va a durar.
Solo uno.
Va a ser duro, ¿eh?
Yo lo entiendo.
Un paquete, una caja de. Uy, me acabo de dar con el micrófono.
Ya.
Es que estoy emocionado.
Guarda las distancias, Ángel. Las distancias, por favor.
A partir del 29 de junio me echaréis de menos.
Es muy tarde,
hombre,
eso.
Es fácil. A mí me gustaría empezar a echarte de menos ya. Sí. O sea, más que la... Ojo.
Tampoco no es necesario
Ángel,
eso, Mariano.
Ángel, no tengo nada en contra tuya.
A ver,
ten en cuenta que nosotros necesitamos una planificación previa. Sí. Tú lo sabes, si tú formas parte de este equipo.
Oye, te estoy diciendo que a partir del... Te voy a decir que a partir del 29 de junio ya puedes concluir la planificación. Perdóname, Mariano. Hasta el 29 de junio yo también he hecho mi planificación económica. Y mis ingresos, ese dinero que cobro.
Por ahí va el tema.
Ya ha dicho la dirección que si se va antes.
No puedo, porque no lo habíais pillado. Os tengo que decir todo. Claro,
es que, a ver, lo dices así que muchas veces dices.
Porque se vaya mañana mismo.
Porque se irá.
Tengo que terminar de pagar el coche.
Que se vaya.
Que
se vaya.
Si está tan mal, digo, pues que se vaya ya.
Vete.
No, porque tiene los intereses económicos.
No llores más.
No, lo que no veo es que vosotros lloréis ni una lágrima por mí.
No. A rey muerto, rey puesto.
Sí, sí. Aquí no se ha caído una lágrima en la arena. Vamos,
para nada. Hombre, a ver, si me permites, que tenemos que ir a las horarias, ¿puedo ir yo al tema?
Sí.
Vale, antes de nada quiero decir que, bueno, nos apena a todo el equipo, de hecho, las caras...
Las caras
que están ahora mismo presentes aquí y gente que ya está llamándome diciendo que cómo es posible que Ángel anuncie esto...
Eso espero.
Pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros tenemos que ir ahora a las horarias, porque tenemos que ir, ¿vale? Así que volvemos en un pispán desde aquí, desde el Peregrino...
Qué duro es que no te
Monte Carmelo. Donde estamos haciendo este programa, volvemos en un
pico.
Sí, ahí. No os preocupéis, volvemos enseguida. Hasta ahora. Mm-hmm.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Somos lo de antes, seguimos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, donde estamos haciendo este programa en directo. Y hoy, pues con una cantidad de cosas que han ido sucediendo, que la verdad no, yo no tenía previsto, ni yo creo que ni ninguno de los compañeros.
Nadie.
Tenía previsto este tema. Esta noticia que nos ha dado Ángel Moreno, que nos ha dejado un poco fuera de juego. Sí.
¿Vale? Y de hecho, mi gestor tampoco lo sabía porque me acaba de mandar un WhatsApp y te tengo que comunicar otra noticia.
Joder.
Que yo me voy.
Va a estar toda la noche dando noticias.
Me voy.
Eres un pozo de noticias. Sí,
me voy, pero no el 29 de junio.
No.
Me voy el 29 de julio.
Julio con L.
Con L, sí.
Wow. ¿Y este cambio a qué es debido? Es
porque mi gestor me ha dicho que se acaba mi suscripción de Netflix ese día. Entonces voy a aguantar hasta que...
Claro, tendrás que pagarlo por adelantado. Claro. Que tú eres de los que... Paga 6 meses de Netflix.
Exactamente. Vale. Además, y espero que ya para entonces haya la devolución de la renta también haya llegado.
Claro.
Pues le vas a dar una alegría a una señora que acaba de escribir al WhatsApp.
Sí.
Estaba compungida completamente, así que va a tener un mes más para... Sí. Ya están escribiendo,
Bueno, haré ya, mis...
Te leo alguno de los comentarios que se nos han hecho... En el 601-604-460 hay gente que está escribiendo ahora mismo.
Espero lo mejor de nuestros oyentes.
Bueno, gente que me dice, no me lo puedo creer que Ángel Moreno ya no vaya a estar por las noches.
Sí.
Para mí
sí,
es como si se muriera. Esto es lo que...
Hombre, tampoco es...
Ángel, lo que pone la señora. Yo no... Mati, se llama Mati.
Pues Mati...
Es que le invita al coche. Ha dicho, ¿no lo has leído? La segunda parte dice...
Esa es la otra.
Claro, la segunda parte dice que es que tiene un coche preparado.
Tiene un coche.
Ah, bueno, pues...
¿Para ti?
Para que te estrenes.
Bueno, con mi cadera ahora...
Ahora mismo no sé. Con la cadera, los problemas que tienes de tobillo y todo. Uy, esto...
Pero Mati, me quedo con tu teléfono por si acaso. Sí. A partir del 29 de julio, porque hasta el 29 de julio voy a dar todo aquí.
Te voy a decir que Ángel tiene que recuperar un poco la forma, porque ahora mismo se encuentra en una forma realmente deplorable.
Desastre.
¿Vale? O sea, quiero decir, no es que yo diga, hombre, qué bien, no, muy mal. Muy mal, porque Ángel suele ser un brazo de mar.
Sí.
Doy fe de ello.
A propósito de eso, ¿qué significa brazo de mar?
Coño, mar, pues un brazo. Claro. Un brazo sabe lo que es, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho. Sí,
pero el brazo de mar...
Mírame.
En sentido figurado, ¿no? ¿Un pulpo?
No.
No, hombre, normalmente un brazo de mar...
Sí, siempre se ha dicho, está como...
Claro, está hecho un brazo de mar. Supongo que debe ser porque rompen las olas y...
No, yo creo que eso debe ser algo relacionado con los marineros.
Lola, ¿me dejas...? No tienes ni idea.
Vamos a buscarlo.
Vamos a tener problemas ahora.
Los brazos que tienen los marineros para sacar el pescado.
Pero eso del mar, no de los marineros, que tú siempre estás igual que también. Que la cabra tira al monte también.
Yo pensando en ello.
Claro. No será cuando viene una ola grande y te da un ostión que has sacado el brazo.
O como se diga, sí.
Un olazo, te va un olazo.
La verdad que no tengo ni idea. O sea, yo supongo, quiero decir, yo hago la reflexión y digo, a ver, un brazo de mar, porque el brazo de mar evidentemente es un brazo, es una zona del mar donde hay no sé, podemos llamar a alguien para que...
Y yo es que siempre decía... Estás hecho un brazo de mar.
Vale, oye, llamadnos, por favor, al 601-604-470 y nos grabáis. Sí. ¿Por qué es lo del brazo de mar? Y así nos sacáis de...
No mezclemos temas, que hablen de mí, que hablen de mí.
Ya nos han escrito, Mariano.
Venga, vale,
significa estar muy fuerte.
Bueno, esto ya lo sabemos,
pues
pero...
Ya está.
Escucha, espérate.
Pero ¿por qué
Leo,
le
que lo ha escrito Leo. Leo, escucha, que esto ya lo sabemos, tío. Que lo que no sabemos es por qué se dice un brazo de mar.
Claro.
El significado ya lo tenemos.
Sí.
Leo, céntrate, ¿vale?
Y de mi adiós no se ha...
Estamos hablando de...
La gente está diciendo... A ver, hay gente que dice... es como si hubiera pedido un familiar. Me dice alguien aquí,
gracias,
¿vale?
Gracias.
Que no lo firma.
Ah, bueno,
este no lo firma. Vale, pero hay uno que es una señora... Mati, que ya dice que es como si te hubieran muerto. Ha dicho la señora Mati.
No incidas en la herida de que no me he muerto.
Ángel,
me voy simplemente.
Tú estás dando una noticia, además, que no la teníamos ni guionizada siquiera.
Claro, es que
no la tenemos preparada. La dices así a tu libre albedrío.
Hay cosas.
Y claro, la gente pues dice, ¿qué ha pasado? Pues esto, claro.
Hay cosas que no se pueden guionizar. Y esto de
¿cómo que no? Sí, hombre. Esto se puede hacer perfectamente. Se puede hacer un relato. ¿vale? En el que concluyas tú diciendo me voy y no vuelvo hasta el 29 de junio, aunque ahora has cambiado de idea.
Pero tú imagínate que lo guionizo como si fuese el final de Casablanca.
Que tú no guionizas nada, que hay guionistas para esto, Ángel.
¿Qué
quieres, cagarla? No, tío.
No, pero que los guionistas pongan el final de Casablanca y en vez de decir... te esperaré en París.
No, pues te esperaré, no, siempre nos quedará
París. Siempre nos quedará París. Eso. Bueno, pues no, yo he querido decirlo a mi estilo. Me ha costado mucho escribir este comunicado, Mariano. ¿Tú no crees
que no lo dudo?
Seguro que no lo vas a decir hasta septiembre.
No estoy de acuerdo, escúchame, yo estoy de acuerdo en el fondo. De hecho, yo me hubiera ido ya hoy. Ah. O ayer domingo.
Sí.
Me hubiera ido. Ah. Me hubiera dicho, ya el domingo me voy. Pero ya en vista de que tú lo fías a unos meses... lo mínimo que podías haber dicho es comunicarlo al equipo para que prepararan una preforma.
No, pero es que no quería que...
Lo mismo que las facturas.
No, a ver, yo pensaba que si os lo decía... Que
son
si os...
proforma, ¿no?
Sí, no, pero yo pensaba que si os lo decía me ibais a intentar convencer de que no me fuese. Pero creo que no es el caso.
Pero o sea, vamos no, a ver, no es el caso. ¿Por qué no, Ángel? O sea, ¿por qué vamos a ir en contra de tu voluntad?
No, si ya veo que alguno
tiene
ganas.
Si tu voluntad es soberana, Ángel.
Sí, sí.
Nosotros, ¿así? Vamos, si tú dices me voy, nosotros encantados.
Pero creo que ha sido una fallida. Claro, él quería haber hecho una propuesta fallida, claro, pero le ha fallado.
Pero muy soberana no es, porque ha dicho 29 de junio y ahora dice 29 de julio.
Porque tiene el problema de lo de Netflix.
Por Netflix. Yo, si no fuese por el Netflix, me iba el 29 de junio. Pero ahora tengo que retrasar un mes más, que me va a costar, ¿eh? Sí. O sea, ya con el calorcito que ya podía estar en la playa, pero bueno. Hay que cumplir.
Claro, y que llegas aquí, ves a los compañeros, sí, tal, sí, no sé. Sí. Dime una cosa, Ángel, ¿y qué planes tienes para después? ¿Has pensado en algo? ¿Vas a ir a visitar obras con las manos atrás?
Yo quiero, después de toda la presión que he soportado los últimos meses, quiero dedicar más tiempo a la familia y a las mujeres. Entonces, quiero...
¿En ese orden o...?
El orden inverso. Vale. No he vivido para mí, he vivido para mentes peligrosas.
¿Quieres vivir para las mujeres ahora?
Y para mí.
¿De las mujeres o para las mujeres?
No, para las mujeres. Quiero vivir...
Es que las preposiciones tampoco lo son.
No es lo mío. Pero quiero dedicar tiempo a mí, liberarme... ver dibujos animados, ver las obras que se están haciendo en Madrid,
Ángel,
cómo cambian los menús del día en todos los bares de mi zona.
Ver Netflix.
Ángel, mira, esto me encanta. Esto que haces me encanta. Lo que no quiero, y bajo ningún concepto me gustaría que lo hicieras, más que nada por evitarte el tremendo ridículo que puede ser...
No, ¿vale? Tomar los hábitos no lo voy a hacer.
No, Ángel, no. Vale. Déjame terminar, por favor.
Ah, vale.
A ver, digo, sería un tremendo ridículo que tú tomaras la actitud, digo, actitud con C, ¿vale?, de la gente que cuando deja determinado trabajo o se jubila o tal, lo primero que hacen es ir a visitar obras. ¿Qué pasa? Que las obras cada día, con lo de esto del problema que ha habido con la con la burbuja y tal, cada vez hay menos obras.
Hay muy poquitas. Dímelo a mí.
Y hay gente que se dedica a ir al puesto de trabajo donde están los compañeros, aunque ya no trabaje, a dar por saco.
Mira.
O sea, quiero decir...
lo había pensado, ¿eh?
No me gustaría...
Lo había pensado.
Claro, pero no me gustaría que vinieras y estuvieras dando por saco a los compañeros cuando tú ya, en teoría, ya no estás.
Pero,
ya te has ido.
A ver, Mariano, ¿quiere decir esto? Que si cuando estés aquí en el Peregrino, estamos en una mesa muy bonita y ahí al fondo está la barra.
Sí.
Si yo estoy ahí en la barra tomándome un vinito...
Mientras no des por saco, va bien.
Bueno, mientras que no nos escuches o nos veas con las manos detrás de la espalda, porque eso ya es un síntoma de...
Eso es muy chulo. Y tú lo haces habitualmente.
Sí. Y
o sea, quiero decir, eso...
No, esto no va bien.
No, es un ademán que tú haces ya de serie. O sea, quiero decir, lo llevas en el ADN esto de colocarte las manos atrás. Sí, sí.
Está entrenado.
¿Sabes quién lo hace? Mi nieto también.
También.
Sí. ¿Entiendes? Eso de colocar la mano atrás y poner la cara de frente y vas, ¡yum!
Bueno, pues también me puedo ir con tu nieto, las horas de grabación, porque tengo que decidir en qué ocupo mi tiempo libre.
Tiempo, evidentemente.
Este tiempo que estaba las grabaciones de...
Pero fíjate que tenías la vida perfectamente organizada. O sea, tú sabías que tenías que venir al programa, preparar tus secciones, que son amplias y numerosas,
día,
y numerosas. Y todo eso ahora ha cambiado, porque ahora... Tienes un montón de tiempo libre en el que no sabes en qué vas a ocuparte.
Bueno, como sigas, voy a cambiar de idea.
Puedes llegar incluso a tener una... No, no quisiera yo, ¿vale?
No.
Bajo ningún concepto, pero a tener una pequeña depresión.
No.
por el tema del cambio de dinámica.
No, en realidad,
el cambio de dinámica no va a ser del grupo, el cambio de dinámica va a ser tuyo, que es el que te miras.
Sí, pero yo haré lo posible por no notarlo, que no afecta a mi vida, porque...
Y una pregunta, cuando has comunicado a la dirección que te querían marchar, digamos, ¿la actitud de ellos cuál ha sido? O sea, ¿se han reído? ¿Han puesto cara de póker? ¿Qué te han dicho?
Ya se lo dijeron que sí.
Lo único que noté al salir del despacho del director general es que la secretaria recibió por el interfono, es decir, Pepita, compre una botella de champán.
No se llama Pepita, pero bueno.
Bueno, es que no me acuerdo del nombre, pero le dijo, compre una botella de champán. No sé si hay cumpleaños
tendrían
de alguno.
Algo que celebrar o lo que sea.
Bueno, Ángel, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consejo le das a que te sustituya?
Esto es
buena pregunta.
Es importante.
Buena pregunta.
Porque no sabemos si va a ser un chico o una chica. Claro.
Exactamente. Sobre todo que sea paciente ante las críticas. Sí. Que sepa resistir la presión.
Porque a ti te han criticado mucho en este programa, Ángel.
Sí, pero hasta dentro del programa.
De forma exógena, no endógena. Que aquí dentro no te critican a nadie.
Me han llegado rumores de que estabais buscando un sustituto, de que ya teníais firmado a otro colaborador.
Eso, Ángel, sería por parte de la dirección. En ningún caso por parte de la gente del programa.
No sé. Y bueno, ya que puedo seguir dando consejos para mi sucesor o sucesora.
Sí. Podías, por ejemplo, ya que eres
tan... no he dicho nada, ¿cómo podías?
Escucha. Más que un consejo, yo lo que te pediría es que dejaras un delfín. O sea, quiero decir, tú te marchas, ¿no? Sí. ¿A quién crees que podrías dejar en tu puesto y que lo haría perfectamente? ¿Tienes a alguien o no hay nadie en el mundo?
Pues... José Luis, ¿no? Piensa en alguien.
José Luis.
Siempre se puede negociar con el que sea o con la que sea.
¿Marlene Morrón?
Marlene, sí.
¡Wow!
Ella podría hacer la sesión esta. Lo que pasa es que Marlene tiene muchas cosas también ahora.
Está en Marbella, es verdad que está en Marbella.
Pues además tiene un novio y eso.
Sí. Bueno, lo del novio, puede ser. Puede ser, no sé, a ver, quien tú elijas...
Sí, estará bien, ¿no?
Sí, pero que tenga la adicción que yo tengo...
Esto va a ser
difícil. Va a ser difícil.
Y que aguante la presión.
Que aguante la presión, que se le entienda todo lo que dice. Sí. Y que no beba vino.
Es un detalle porque el no beber vino significa que llénatela.
Aprovecha que estamos en el, que no, me quedan 4 meses.
Yo había pensado en escribirle a Danny Fox a Estados Unidos y decirle que vuelva. Que ocupe tu lugar. No,
tampoco lo veo yo así, ¿eh? No creo yo.
O a Vicente Renovel, que está con sus giras y sus historias. Decir, oye, Vicente, vente yo y sustituyes a...
Yo creo que Vicente está más en mi onda de decir, de dejar paso, dar un paso al lado.
O sea, ¿no te gustaría que Vicente...?
No.
Vale, o sea,
Oscar
ninguno
Santos,
de ellos...
Tampoco
te gustaría.
A mí ocupa con los festivales.
Yo creo que tú te has hecho un poco como el dueño de tus secciones.
Sin quererlo.
Que no me parece mal.
Yo no quería, pero...
Pero, evidentemente, nosotros, o sea, como dice Lola, rey muerto, rey puesto.
Bueno, pues a ver qué rey...
Hay que poner a alguien en tu lugar que haga... Imagínate que la persona que... Es impensable. Yo entiendo que es muy difícil, pero todo en la vida se puede dar. Imagínate que viene alguien... Y que lo borda. Que lo hace mucho mejor que tú. ¿Cómo te sentirías en tu casa escuchando eso?
Afectado.
Evidentemente.
Me contaría afectado, pero creo que es una misión imposible.
Pero también te quiero decir que no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir,
no, si tú
has tomado una decisión, revertir eso va a ser imposible.
Mi familia ya lo sabe y ya no puedo volver atrás.
Vale. Te digo porque si viene alguien que lo haga del cine... Y luego digas tú, no, pues quiero yo volver porque yo podría hacerlo, ¿entiendes? Es que estas cosas pasan, Ángel.
Sí, porque ya lo que veo...
Los seres
que...
humanos somos así.
Lo que veo difícil es que me llaméis vosotros para decir que vuelva. Por lo que estoy diciendo, no veo.
Ángel, no he dicho eso en ningún momento.
No.
No te confundas.
He dicho que
tú quisieras volver porque la persona que venga a sustituirte
Tú,
lo haga de cine.
Mariano, tú ni en el fondo de tu corazoncito...
Sí.
piensas que podías tener la tentación de llamarle?
Ahora mismo realmente estoy pensando en el bien del programa.
Mariano, ¿sabes lo que piensa Ángel en el fondo?
No.
En ese dicho que dice, otros vendrán, qué bueno te harán. Y está convencido de ello.
Ya, pues pero yo le digo, ¿y si el que venga lo hace bien? No digo que tú lo hagas mal, Ángel.
Bueno.
Digo, si el que venga lo hace mejor, que es posible.
Complicado.
Hay, o sea, dentro de todas tus secciones hay, digamos que hay una posibilidad, hay una posibilidad de mejora, cuanto menos, ¿vale? Ahí
yo creo que...
Es susceptible de mejorar un poco.
Sí, pero se va a echar los 20 poemas de amor y una situación desesperada.
Sí.
Eso se va a echar de menos. Se va a echar de menos a
pero
Maná.
Puede venir alguien
eso va
que haga
Maná.
Poesía.
A Maná se la va a echar de menos.
Sí. Puede alguien que venga a hacer poesía. De todas formas, le vamos a dar una vuelta a esto. Ahora tenemos que ir con Lola, que nos trae una reflexión. Ahí está Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar.
Adelante, Lola.
Pues mira, parece mentira que esta oyente supiera de lo que iba a hablar. Con lo del brazo de mar,
sí.
Me ha definido, dicho de una persona ataviada con mucho lujo y lucimiento.
Wow. ¿Ha hecho un brazo de mar?
Sí.
O sea, que no se refiere a la fuerza, sino al estilo.
No, al estilo. Está hecho un brazo de mar, un pincel. Eso se dice.
Ah, qué bueno. Mira
bueno, pues yo vengo a hablaros de una cosa.
Qué interesante. Sí,
quiero saber de lo que sois capaces de hacer para cambiar vuestro estilo de vestir.
A ver.
Bueno, ahora ya...
Bueno, primero, antes de nada, habrá que preguntar si estamos de acuerdo con el estilo que tenemos. Por ejemplo, José Luis, ¿tú estás de acuerdo con el estilo que tienes habitualmente de vestir?
Casi siempre no.
No estás de acuerdo, o sea, no estás a gusto.
No.
Creo Ángel, que le hace falta asesoramiento.
Sí. Ángel.
Yo todos los días estoy convencido de que sí, pero cuando salgo a la calle me dicen que no.
No, tú. Ángel, tú tienes que pensar en lo tuyo, tío. No.
En lo mío, yo me veo
tienes
bien.
Tienes que pensar en lo tuyo, no en lo que te digan los demás.
Sí, pero siempre...
¿Tú vas a gusto como vas vestido o no?
Yo voy muy a gusto. Siempre pues llevo los pantalones una talla más grande de lo que me...
Bueno, perfecto. Pues ya está. Esto es, ¿por qué?
¿Por qué?
Para ir holgadito.
Ah, bueno, vale. Perfecto. Vale. A ver, Lola. ¿Tú qué opinas de la forma de vestir que tenemos los que estamos aquí?
Pues mira, hoy venís, acorde. Sí. Tú vienes de morado.
Yo sí.
Ángel y José Luis vienen de rojo, Bueno, Max viene en un vainilla que es muy primaveral y yo vengo como de teja, o sea que estamos coordinados. Ahora, lo que yo no puedo saber es qué lleváis debajo, por ejemplo, qué gustos tenéis sobre la ropa interior. ¿Os gustan boxer? ¿Os gusta de tela?
El Meiba.
Porque tú te gusta holgadito, o sea que puedo imaginar que tú llevas.
No, me gusta el pantalón holgadito, pero es que no llevo ropa interior, no llevo.
¿No usas tú?
¿También? No, eso es
una
cosa.
Alguna vez sí,
guarro, pero hoy, ¿no? Qué guarro, tío.
Mariano,
no.
Eso es muy habitual en la gente joven ahora,
¿Ah, sí?
¿Lo ves? No sé. Yo no lo concibo,
Yo llevo mi gallumbo siempre. Yo llevo una marca que llevo desde hace 1000 años.
Sí.
Calvin Klein, que me va muy bien porque además me gusta mucho la textura que tiene, no me hace rozaduras.
Sí.
Ahí se me he cambiado yo últimamente.
Es buena, dura, y dura.
Yo la suelo cambiar.
Marca mucho estilo.
Sí, ¿cada cuánto lo cambias? A ver.
La ropa interior.
Sí. Bueno, no que te cambies de ropa interior.
De ropa interior cada día. O sea,
eso
una vez
es
que
una
te
buena
duchas,
costumbre.
Te tienes que cambiar, evidentemente. Eso.
Pues hay gente que no, hijo.
Bueno, hay gente que no, pero allá ellos. Yo me suelo cambiar de una temporada para otra. O sea, quiero decir, utilizo durante el verano un tipo de ropa.
Bueno.
Cuando termina el verano empieza el frío, pongo otro tipo de ropa.
Eso es una muy buena
costumbre. Cambio de...
Eso es como los cepillos.
Quiero decir, con que tenga 6, tampoco hace falta tener una barbaridad.
¿6? Uno para cada día.
6 calzoncillos.
Claro. Yo tengo uno.
¿Y el domingo descansas?
Vale.
Los domingos descansas, Mariano.
Pero no dices que no usas.
De vez en cuando me pongo...
Cuando queda con las chicas.
¿Cuándo le das la vuelta? ¿Cuándo le das la vuelta?
Los domingos.
No, me los lavo una vez al mes.
¿Y esta que venía? Ah, por el cambio de...
Pues yo, bueno, claro, yo venía a proponeros qué erais capaces de hacer para cambiar vuestro estilo de vestir.
Pero el estilo está por dentro, o sea, quiero decir...
No. ¿Seríais capaces, por ejemplo, para una boda, para una fiesta, algo muy atrevido, poneros una falda?
Sí. Yo sí.
Claro, ¿no?
Lo que pasa es que yo parecería un canario, pero bueno, no hay ningún problema. Tengo las patillas así delgaditas y tal.
Ángel, que le gusta mucho ir holgadito, estaría feliz, ¿no? Me imagino.
Yo con una falda, vamos...
Estaría muy bien, una falda escocesa.
¿Tú te atreverías, José Luis?
Sí, sí, perfectamente.
Que lleva delante esto que se llama la mariconera.
Sí. Y el alfiler. Y el alfiler.
Para que no se levante la falda, lleva un peso que es la mariconera.
Y hay que tener cuidadito al ponerse el alfiler, porque no sea que te vayas a...
Es más, yo tengo un conocido que es tan falderas, que se casó con un escocés y no se dio cuenta que era un tío hasta que no le vio la gaita.
¿Sabéis que no se lleva nada debajo de la falda escocesa, no?
Se lleva.
En Escocia se lleva nada.
Claro, Carlos de Inglaterra, cuando lo veis...
¿No lleva nada?
No. Nada. Y el fresquito ese que le...
Por eso, de ahí la lana de la falda.
Claro, porque igual... Uy, qué viento me ha venido, claro, porque te repasa todos los bajos.
Además, por eso llevan el bolsito delante, para que ellos, si viene el viento, no se levante delante.
El tableado. No tiene bolsillo la falda, tiene que llevar la mariconera esa adelante.
Claro, para que no se levante. Pero para que no se levante, no se quede con las vergüenzas al aire.
Yo os puedo aconsejar una cosa y deciros que es verdad. Lo mejor o el mayor placer que puede sentir un hombre es dormir con camisón.
Con camisola, eso.
Con camisón.
Hombre, me he encontrado un hombre, conozco unos cuantos, que duermen con camisola. De hecho, hay tiendas específicas donde se cosen las camisolas para hombres.
De hecho, perdonad, si hemos leído el Quijote, veis perfectamente que se iban a la cama con la camisola y con un gorro. ¿Sabéis por qué el gorro?
No.
Ah, no, por el frío.
Claro.
Porque había que taparse la cabeza, porque es que si no, pasaba frío. ¿Qué te parece?
Sí.
Tengo como una bolita aquí en el gorro y tal. Y eso.
De hecho, en los inviernos, si llevas sombrero, tendrás menos frío siempre.
Siempre, en la cabeza.
Llevando la cabeza calentita, el cuerpo está más atemperadito.
A mí me gusta mucho el sombrero, pero he hecho la prueba y es imposible, porque sea en invierno, cuando estamos a menos 2 grados, yo me empieza a sudar la cabeza.
Yo soy muy de boina.
¿De boina?
A mí de boina, y si puede ser rosca.
Caladita,
La boina, rosca.
Caladita, bien caladita. Sí, oye.
Y sin capar, ¿eh? Sin capar.
Claro, entre la falda y la boina, fenomenal.
Perfecto. Pues me pasa que luego, si te haces un cruce de pierna y tal, tipo... ¿cómo se llama eso? 9 semanas y media, ¿no?
Sí, bueno, claro. Puf, madre mía. Claro.
Hombre, el hombre cuando nos sentamos, la tendencia es abrirte de pierna.
Espatarrarse. Claro. Yo en el metro me lo paso bomba con los espatarramientos, pero bueno.
Con los que llevan falda, dices.
Con los que llevan falda.
Pero, divertido. Porque le ves todo el badajo cuando...
Todas sus partes nobles. Claro. Nobles.
Son escoceses todos.
¿Eres muy de voyeur? ¿Eres tú de voyeur? ¿De mirar mucho los...?
No, por agujeros no, nunca. No, por agujero no, yo miro lo que se me pone delante.
Voyeur me refiero a que si ves, por ejemplo, algún hombre que está en el metro que lleva falda y hace un cambio de que se le ve el cilindrín o lo que
pues
sea,
mira,
tú
una vez que le he visto el cilindrín, ya cambio la mirada. No sigo.
Te interesa un poco el look, básicamente.
Sí, porque hay veces que digo, qué pena. Ya.
Bueno, y el pareo en verano, ¿qué tal?
El pareo, pues el pareo, hombre, ¿cómo están los hombres? ¿Cómo estáis con ese pareo cruzadito? Claro. Que es una maravilla.
Ese pareo en verano en la playa, con toda la barriga cayéndote encima del pareo.
¿Se puede poner por debajo de la barriga o así a lo cachuli, por encima?
Por encima de la barriga. Porque claro, es que... O sea, lo que pasa es que te hace como una especie de mesa camilla. El pareo es como una mesa camilla gigante.
Mejor que no sea de cuadros el pareo, porque te hace más grande.
Hombre, los cuadros pareo, nunca en verano, por favor. No me seáis así.
No.
Los cuadros siempre en invierno. Claro. Solamente en invierno. En verano, tonos pastel, cosas más cálidas, incluso flores.
Pero perdona, ¿cuántas vueltas se le da al pareo?
Hombre, de como tú tengas la cintura. Como tú tengas la cintura, sí le puedes dar de vueltas.
No.
Hombre, depende de lo que quieras insinuar. Si te lo pones de ladito y quieres que aquello se descruce...
Claro, que se descruce. Pues... Por ejemplo, se te ve un muslo.
Estamos hablando de llevar el pareo sin nada debajo.
No, no, hombre, con el bañador.
Con el bañador incluso te lo puedes quitar para no estar húmedo. O sea, hay veces que sales, está mojadito, te pones el bareo, ya está, y todo colgando.
Pero bañador cortito, ¿no?
Sí.
Bañador cortito.
Y luego... ¿Os gusta más vestir en plan formal o más bien informal, casual?
¿Para qué caso? ¿El casual para qué caso? A ver, ¿cómo iría?
Seguir hablando que me voy a sonar los mocos.
Pues, ay, pobre, ¿cómo está?
Casualmente te tengo que decir que yo me gusta ir informal, casual. O sea, sí.
Casual no. Por favor, vamos a tener un poco de propiedad. Casual.
Casual.
Lo casual no existe. Pues, casual.
Yo
casual.
Me acuerdo cuando yo era muy jovencito, sí. Que estaba de moda el tema militar, o sea, la ropa militar y todo eso. Yo llevaba una cazadora de esta del ejército y llevaba unos pantalones con varios bolsillos así de los lados y tal.
Cargo, se llaman cargo. Pantalones cargo.
Cargo. Bueno, pues esto es cargo. Y luego me ponía una camiseta verde, sí. También haciendo juego, lógicamente, uh-huh. ¿No? Y ya solo me faltaban las chapitas esas que llevan los americanos en las películas, que con el nombre y tal, para ya tener el look completo.
Mariano, ¿era del ejército alemán? Porque entonces en nuestra época se llevaba mucho las chaquetas de los ejércitos alemanes.
El mío era del ejército español, era una chumpa, una cazadora. Sí, ¿no? De ejército, uh-huh. Y llevaba eso. Y luego me regalaron mis amigos los militares, tengo muchos amigos militares, y me regalaron un traje de camuflaje.
De campaña. ¿Vale?
Me lo regalaron en el 84, pero no sé dónde está.
Tú eras un visionario,
lo tengo en casa,
entonces
pero
era un visionario.
Mira que lo he buscado. Pero que no sé dónde está.
Está camuflado.
Se ha camuflado.
Claro, es que dice, no lo encuentro. Me pasa un poco con el boomerang.
Sí, que no vuelve.
Un boomerang del año... Debe ser del año 74, 75. Sí. Y me regalaron uno nuevo, un amigo que vino de Australia,
de
Sydney, vino y me trajo un boomerang. Dice, toma, dice, para que tienes el otro, este nuevo y tal y cual. Y va, fenomenal. Bueno, pues me quedé con el nuevo y el viejo no soy capaz de deshacerme con él.
Bueno, ¿sabes lo que me pasó con un boomerang? Claro. Mariano, casi me matan. Estaba en la playa de Oropesa, nunca se me olvidará. Vamos a Oropesa, sí. Semana Santa.
Oropesa del Mar.
Ahí en Oropesa del Mar, donde el señor Aznar tenía una casa, creo que en Oropesa. Yo estaba tumbadita en la playa, es más, me senté, tuve la fortuna o la desfortuna, no sé cómo se diría, de sentarme, me cayó un boomerang en el cuello y me tiró para atrás.
¿En serio?
¡Wow!
Unos niños franceses estaban tirando el boomerang. ¿Dónde fue el boomerang? Al cuello de Lola.
Pero ¿tú cómo ibas vestida? ¿No ibas vestida de canguro y nada?
No. Yo estaba con mi bañador, estaba muy púdica, que yo soy un poco ligerita.
Claro, pero
para
podías pensar,
cosas,
mira,
pero...
un
no.
Si hubieses estado de pie, ¿dónde te habría?
¡Olala! Dijeron los padres, ¡olala!
Sí,
¡olala! ¡Olala! ¡Olala!
Te pegó en el cuello.
No te puedes imaginar, porque no fue con mucho impacto, pero... Me quedé un poco trastocada de ahí como sigo.
Por favor.
¿Tú lo hubieses dicho
eso? Es peligroso, ¿eh?
Olala, decían los padres y se llevaban las manos a la cabeza. Los niños de... Los...
Hay cosas con las que no se puede jugar. Porque yo, por ejemplo, lo de jugar con tirachina de pequeño, por lo tal, no sé qué. Eso son salvajadas, tío. O sea, la onda, por ejemplo. O sea, fíjate. David mató a Goliat con una onda. Decías que lo de las motos no veas como más. Claro, que es alucinante.
Uy, la onda.
La escopeta de balines se usaba mucho.
¿El qué?
La escopeta de balines.
Ah, la de balines también. Mucho. Sí, esto también.
Yo, por cierto, le pegué un tiro en la pierna a mi hermana.
¿A tu hermana?
Sí. Os cuento una anécdota.
Pero no tenía un balín.
Sin motivo ninguno.
No. Yo le habían regalado una escopeta que no era mía, que era de mi hermano. Y tenía bastante potencia, era muy fuerte. Y entonces, ¿qué hice? No le metí el balín, pero cogí un palito, lo corté.
Ah, amigo, eso lo hace mucho, sí, eso duele.
Le metí el palo, le apunté a la pierna, para apuntarlo a otro sitio, y dije, no llega, porque estaba bastante distante.
Llegó.
Disparé. Que se llegó
y le hizo daño.
Y le di... Y salió corriendo.
Esto no lo hagáis en casa, niños.
No.
Vale,
no lo hagáis nunca. Como habéis hablado de la onda, ¿sabes con qué venía mi marido? Ahora mi marido, era mi novio, de Madrid a Toledo a verme a mí, que yo era una colegial, con una onda Honduro.
Honduro, hombre. Una onda,
sin
onda.
Casco y con un amigo enduro. Le traía para verme, qué amor. Madre.
Qué bueno. Oye, mira, muy interesante, pero nos tenemos que ir porque el tiempo es finito y ya sabéis que ha llegado. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado. Gracias Lola, gracias Ángel, gracias José Luis.
A ti.
Y a vosotros por estar ahí también. Muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós.
Mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé. Y llegué a ser príncipe de todo Bel Air.
Este es el Bel Air, pero en latino. Mola, mola.
A ver, ¿cómo soy este latino? A ver. Anda.
En Filadelfia yo nací y crecí con goma de mascar y basquetera.
No es igual, que el otro, ¿no?
Siempre tranquilo, sin prisa ni nada. Nada de escuela instalado en la
tierra. No, no, no. Esto no. No mola tanto.